tarde con 39 minutos, ya estamos de regreso aquí en tiempo real. Y fíjate, Iván, que el Instituto Nacional Electoral informó que ha colaborado para la identificación de 25.271 personas y la localización de otras 152.000 reportadas como desaparecidas. Y en la línea agradecemos tenemos en la línea a Carla Humphrey, consejera del INE. Consejera, un gran beneficio adicional de esos 100 millones de registros.
Hola, buenas tardes, un gusto saludarles. Pues sí, la verdad es que es un uso social que le estamos dando al padrón electoral. Ya desde hace varios años el Instituto Nacional Electoral colabora con esta pues lacerante realidad que ocurre en nuestro país de personas desaparecidas o no localizadas, y bueno, gracias a la confianza de la ciudadanía tenemos el padrón electoral con la base de datos más grande del país, y esta pues es una muy buena forma de colaborar con el Estado mexicano y con distintas organizaciones y obviamente pues distintos estados que están en este problema pues localizando o buscando localizar e identificar personas, darles pues esa certeza y a pues sus familiares. Y pues es una parte en la que el INE cree que podemos aportar cuestiones importantes desde el padrón electoral. Por supuesto, legalmente a nadie podemos darle acceso a nuestro padrón electoral, pero sí, con base en estas consultas que se hacen, podemos uno a uno ir viendo si tenemos coincidencias con la base de datos que tenemos en el padrón electoral, que tenemos huellas dactilares y datos biométricos ya pues de la mayoría de las y los ciudadanos mexicanos, y por tanto pues también ayudamos primero con datos biométricos cuando se trata pues de personas no identificadas, y también cuando se trata de localizar a personas pues con otros datos como por ejemplo CURP o fecha de nacimiento, etcétera. También podemos dar algunos datos de la credencial del elector, por ejemplo el domicilio, para que se pueda acudir a verificar si la persona está en este domicilio, si ya ha sido encontrada, y poder entonces también facilitar que tengamos cada vez bancos de datos y padrones respecto de los números de personas desaparecidas, que sean cada vez pues más reales y que aporten datos que estén contrastados con elementos que sean por lo menos corroborado con otras instancias del Estado mexicano.
Carla, te saluda Iván González. Se criticó mucho, los críticos del gobierno, que se rasuró las listas de desaparecidos. El gobierno explica que, bueno, que fue una actualización, un ajuste, porque había muchas duplicidades, porque muchos ya habían aparecido. En fin, la pregunta sería si ustedes están trabajando con algunas listas anteriores o ya con esta actualizada.
Pues nosotros empezamos ya desde hace ocho años a firmar estos convenios con distintas instancias: la Fiscalía General de la República, fiscalías en las entidades federativas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, las comisiones a nivel local. Entonces, la verdad es que no manejamos como una sola lista, sino que estado por estado también nos van haciendo estos requerimientos. Y bueno, pues ahora estamos con los últimos datos que nos están mandando para hacer esta, ver si tenemos esta coincidencia en los datos que nos envían y los datos que tenemos dentro del padrón. Así que como tal, pues estamos trabajando, digamos que con la Comisión Nacional, con la última lista que nos envía, pues es con la que nosotros estamos trabajando. También es importante decir que el INE se queda en el paso de decir si hay coincidencias, pero por ejemplo, procuradurías como la de Hidalgo sí nos hizo parte de qué trabajo sigue después, y el trabajo sigue en localizar a los familiares, corroborar el ADN para pues tener toda la certeza que se trata de la misma persona, así que hay pasos adicionales que se dan por otras autoridades para también corroborar y buscar a los familiares y amigos de las personas desaparecidas.
Consejera, aquí de nuevo Paco Almaraz, ¿cómo surgió esta idea? Digamos, ya sabemos que inició hace 8 años, pero hubo una instancia que se les acercó, ustedes como Instituto Nacional Electoral lo propuso, ¿cómo fue ese proceso?
Bueno, pues digamos que siempre ha habido interés por el padrón electoral, sí, por parte de distintas autoridades, y bueno, pues sabemos que pues hay incluso autoridades que quieren acceso total al padrón electoral, lo cual pues no es posible por las restricciones legales que tenemos para dar acceso al padrón, pero sí se puede con base en estos casos específicos, que son estos y otros, por ejemplo también en trata de personas, en identificación de personas migrantes que no tengan credencial o no deban tener credencial de elector mexicano. Mexicana, etcétera, pues también colaboramos, y esta pues surgió también pues con base en pues esta pues diversas pláticas que se tienen con distintos actores para poder pues consolidar este trabajo respecto de la identificación y localización de personas desaparecidas o no identificadas.
Carla, tenemos el dato que ustedes informaron de que han colaborado con la localización de 152,181 personas reportadas como desaparecidas, pero también de la localización de identificación de 25,271 personas. ¿A este rubro a qué se refiere, colaborar para la identificación de 25,000 personas?
La identificación, pues, se trata de personas pues que ya no están con vida, y entonces con base en las huellas dactilares y datos biométricos son como podemos identificar pues a personas, pues identificar a personas que ya no están vivas, para que pues las personas que siguen buscando un familiar pues puedan pues tener esta, pues por lo menos esta noticia, y no seguir pues en esta búsqueda de sus familiares. Y la localización pues son personas que están desaparecidas y que por tanto con otros datos, generalmente los familiares no nos pueden aportar las huellas dactilares, pero sí el CURP, sí la fecha de nacimiento, sí dónde nacieron. Entonces también podemos hacer estas búsquedas e incluso ver si, por ejemplo, hubo movimientos en su situación registral, es decir, si sacó una nueva credencial lector, si dio un nuevo domicilio, etcétera, para poder localizar a estas personas. Por eso son como dos vías, las personas no identificadas y las personas desaparecidas.
Consejera, ¿qué tantos recursos requiere del INE este tipo de enlace y colaboración con otras instituciones?
Pues la verdad es que desde la dirección del Registro Federal de Electores se hace un trabajo muy importante, pues se hace todos los días, ¿no? Desde los módulos de atención ciudadana para las personas que van a tramitar o actualizar su credencial de elector. También se hacen diversos trabajos para depurar todos los días el padrón electoral. Tenemos contacto también con registros civiles para las defunciones de las personas y también pues tener cada vez un padrón más depurado. Así que es parte de los trabajos que hacemos. Es cierto que requiere obviamente otra tramitación hacer estas búsquedas, pero pues se hace dentro del propio marco de revisión que hacemos a nuestro padrón electoral. Y bueno, pues como decíamos, desde el 2006 y hasta este año pues hemos recibido 78,523 solicitudes de identificación de personas, y como ya dijeron, pues se han ubicado a estas 25,277 con al menos un registro para poder realizar esta identificación y esta compulsa. Así que pues desde el INE seguiremos trabajando en aportar lo que podamos para colaborar con este tema tan preocupante para nuestro país.
Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, muchas gracias por estos tiempos. Muchas gracias. Buenas tardes.
Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes.
Gracias.
Muy importante lo que nos ha comentado. Y bueno, tenemos otro tema